To get started, turn the computer on. Now, type in the word load and press the Enter key. The computer responds with an instruction to press the play button.
De las repercusiones de las innovaciones tecnológicas en la educación, hablamos con Carlos Busón y Antonio Cuadrado, profesores del Máster en Tecnologías Integradas y Sociedad del Conocimiento, que forma parte del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento que dirige en la UNED el profesor Roberto Aparici, que es quien nos propone este tema en el marco de innovación tecnológica aplicada a la educación. Pues si les parece, para entrar en materia, vamos a hacer una breve descripción de la situación en los últimos años, porque desde hace unos años se habla de innovaciones tecnológicas y sus repercusiones en la educación. Profesor Aparici, ¿cuál es ese contexto en el que nos vamos a mover?
Creo que deberíamos centrarnos en los años 80 con la tecnología del vídeo, que permite de alguna manera que no solamente en los diferentes ámbitos sociales, sino también específicamente en la educación, comience su uso. A nivel extensivo, digamos, debemos preguntarnos si produjo muchos cambios la incorporación del uso del vídeo en la enseñanza. Y después de 20 años podemos comprobar que los cambios introducidos por esta tecnología han sido mínimos. En general ha sido usada esta tecnología del vídeo como para ilustrar clases, para ilustrar determinados contenidos. En muy pocos casos el vídeo se ha usado para modificar la metodología pedagógica y se utilizó sobre todo como un elemento de carácter transmisivo. En los años 90, cuando hace su irrupción en los centros escolares la informática, observamos que los modelos que por lo general se usaban eran modelos heredados del conductismo, donde lo que hacían niñas y niños era seguir un itinerario ya marcado por los diferentes software de determinadas empresas. Y en los últimos años hablamos de Internet y las plataformas virtuales. Esta tecnología ha supuesto un gran cambio, porque frente a las otras que estaban pensadas, sobre todo desde el punto de vista de la emisión del mensaje, Internet permite hablar desde la recepción del mensaje y cómo los receptores pueden dejar de ser receptores y convertirse en emisores, pero al mismo tiempo pone en evidencia las prácticas pedagógicas que realizan profesoras y profesores. Y comprobamos que a través de las plataformas, la mayoría de los docentes que utilizan las plataformas virtuales utilizan esta tecnología para hacer más de lo mismo. Esto quiere decir que siguen ejerciendo una dimensión de carácter autoritaria o una dimensión transmisiva, y dejan de lado una gran posibilidad que es el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo y la convergencia de medios que permite el uso de estas tecnologías. De alguna manera, la Internet y las plataformas virtuales hacen visible los discursos pedagógicos, los discursos comunicativos que se ponen en juego, que entran en juego y que de alguna manera reproducen los mismos paradigmas que se usaban con otras tecnologías. Y hay escasas experiencias donde se está usando las tecnologías con una perspectiva renovadora, con una perspectiva pensada desde la innovación. Tenemos que pensar que la mayoría de los docentes no usan por lo general estas tecnologías. El alumnado en general usa mucho más estas tecnologías, usa los videojuegos y las múltiples pantallas, y tenemos que tener presente un momento específico en el que estamos viviendo, el apogeo de una nueva Internet, la web 2.0, y a su vez, sin olvidar que ya comienza a hablarse de la 3.0. Pero creo que sería importante que centremos nuestra atención por ahora en la web 2.0, que es el punto de desarrollo que estamos viviendo en estos momentos.
Pues entonces, si les parece, vamos a ver las posibilidades que ofrece esa nueva Internet, esa web 2.0, aunque, como nos dice el profesor Aparicí, ya se está pensando y trabajando en la 3, pero vamos con la 2. Antonio Cuadrado.
Sí, como dice el profesor Aparicí, podríamos pensar que ya estamos ante diferentes generaciones de Internet. Hasta ahora, Internet estaba formado sobre todo por páginas estáticas en las que el usuario pues podía hacer pocas aplicaciones. Básicamente podía descargar archivos, consultar información, y además ese material, esa producción multimedia digital, resultaba un proceso muy costoso, muy laborioso. Era necesario utilizar programas de diseño de páginas web, programas de transmisión de protocolo de ficheros, conocidos como FTP. Y de alguna manera, pues esto suponía que para poder acceder como productor a la web, pues necesitabas unos conocimientos específicos, unas herramientas y unos equipamientos. Posteriormente surgen otro tipo de aplicaciones bastante más avanzadas que se conocen como gestores de contenidos o plataformas. Concretamente en el caso educativo hablaríamos de plataformas educativas, aunque hay otro tipo de plataformas comerciales, sociales, para compartir materiales digitales. Y funcionan a través de plantillas, son mucho más fáciles de crear y están vinculadas a una base de datos. Ya no utilizan el lenguaje HTML, sino que están basadas ya en otro tipo de lenguajes como el PHP. El avance más significativo lo podríamos considerar con la llegada de la web 2.0, que ofrece todo un mundo de posibilidades diferentes de acceso a Internet. Ya no se trata de un grupo reducido de personas que pueden acceder o entidades que pueden acceder, sino que el usuario común, sin necesidad de unas herramientas específicas, es decir, desde su propio navegador y a través de la red, pues puede acceder a producir materiales, a compartirlos, a opinar, a participar y de alguna forma pues acceder con todas las posibilidades a Internet. La principal novedad desde el punto de vista tecnológico es que, como digo, se gestiona directamente desde el navegador y todos esos cambios se producen directamente en tiempo real en el servidor. Y bueno, pues para el usuario es mucho más fácil porque ya vienen acompañadas de tutoriales y acompañadas, digamos, de todas las necesidades, como pueda ser pues un hosting o un dominio. Sí que habría que decir que la web 2.0 no es un avance tecnológico solamente, sino que es un desarrollo que responde también a una demanda social de necesidad de participar en la red. Y de alguna manera pues hay una tecnología disponible, lo que conocemos como software de servidor. Los programas no están en los ordenadores, sino que están en los propios servidores. Y bueno, pues también de alguna manera la proliferación de la banda ancha, el haberse hecho más extensiva la banda ancha o la estandarización de los navegadores, pues ha ayudado a esa posibilidad de participación mucho más democrática como productores en la red.
Carlos Busón, ¿también nos puede comentar algún otro aspecto de esa web 2.0?
Sí, la web 2.0 es una evolución natural de la propia web. Es decir, en los principios, como comentaba Tony, la web era una web estática, que lo único que accedíamos a ella, páginas muy sencillas, que no podíamos interactuar con ellas. Muchos autores consideran que la web 2 es más una actitud y no una tecnología concreta. Es decir, a través de la web están enfocadas hacia el usuario final. Se trata de aplicaciones que generan colaboración entre los usuarios y de servicios que reemplazan las tradicionales aplicaciones del escritorio que tenemos en nuestros ordenadores. Ha habido una conferencia, la Web Conference 2 del año 2005, que tenía una serie de puntos que definían lo que era básicamente una web 2. La web es la propia plataforma, es decir, la estructura de la web es todo el conjunto. La información es el procesador. los efectos de la red movidos por una arquitectura de participación. El punto 4 indicaba que las innovaciones surgen de características distribuidas por desarrolladores independientes. Aquí se recalca el tema del software libre, es decir, son desarrolladores independientes a lo largo y ancho del mundo que desarrollan aplicaciones que están presentes en la red. Otro tema muy concreto y muy interesante de esto de la Web 2 es el fin del círculo de adopción de software, es decir, los servicios en permanente, un beta perpetuo. Lo que se conoce como beta perpetuo es que las aplicaciones están en constante desarrollo, nunca están terminadas. Las aplicaciones siempre se están desarrollando, modificando y transformándose.
Una de las características de la web 2.0, y por lo que nos están comentando tanto el profesor Carlos Busón como el profesor Tony Cuadrado, es que se reconoce como una web semántica. A mí me gustaría que nos explicasen más qué quiere decir web semántica y también si nos pueden poner algunos ejemplos, Carlos.
Sí, bueno, el tema de la web semántica es básicamente una web que entienda, entre comillas, lo que se conoce por entender. Para entender esto sería interesante hablar con ejemplos, porque así el escuchante va a entender exactamente lo que queremos decir. Por ejemplo, la evolución de la tradicional publicidad que había en la web. Antes había una serie de banners que estaban gestionados por una empresa que era DoubleClick, y ahora nos encontramos banners, que yo llamo los banners escondidos, son banners que no se pueden ver porque están dentro del propio código, que son lo que se conoce como los Google AdSense. Son la publicidad de Google. Y nosotros buscamos una palabra concreta en una página y nos aparece una serie de enlaces que parece que tiene que ver con todo el contenido, pero es publicidad. Es decir, eso es un ejemplo. Es decir, la web ha entendido que yo estaba buscando un tipo de palabras concretas y me ha respondido con otras, un contenido concreto, pero dentro de ese contenido me ha metido otro tipo de información. Otro ejemplo que se está usando muchísimo en la red es el Flickr, las comunidades fotográficas. Es decir, hoy en día está muy de moda que los usuarios puedan subir sus bancos de imágenes, que sacan fotos con sus cámaras a lo largo de sus viajes o sus actividades, las suben a la red, a unas plataformas, y pueden compartirla con otros usuarios, llegando incluso a puedes buscar por temas, por contenidos, por autores, por colores, incluso puedes comentar las fotos, puedes modificar, transformarlas dentro de la propia plataforma. Otro ejemplo concreto sería el caso de la Wikipedia. La Wikipedia es uno de los mejores ejemplos de una web 2. Es decir, ha habido la transformación de las tradicionales enciclopedias a una enciclopedia abierta en que todos pueden participar y construir la enciclopedia en sí. Otro ejemplo sería el YouTube, y así habría muchos otros más.
Tony, ¿algún otro comentario sobre esto que estamos hablando de la web semántica?
Bueno, creo que sería interesante plantearnos que la web está creciendo, cada vez hay más información, más documentación, y de alguna manera el autor que introduce datos en Internet tiene que pensar en qué destinatarios van a acceder a esa información, y de alguna manera la web semántica pues mejora muchísimo esa recuperación de la documentación mediante los tags o etiquetas que categorizan todo aquello que se sube a Internet, de manera que la recuperación es mucho más fácil, como comentaba el profesor Carlos Busón, a través de autor, por fecha, por contenidos, es decir, hay una serie de criterios que mejoran muchísimo el sistema de recuperación de la información y lo hacen más eficaz.
Un caso que es interesante destacar para aplicar estas cuestiones en el campo educativo nos lo ofrece Wikipedia. Usando esa base informativa, ese modelo, podría aplicarse wikis, es decir, que es una herramienta específica en el contexto educativo, de tal manera que alumnas y alumnos podrían desarrollar los contenidos más diversos de manera colaborativa. El problema que se encuentra es que por lo general los jóvenes hacen uso de esta herramienta, mientras que las profesoras y los profesores están de espaldas a estas y a otras pantallas con las que se enfrentan alumnos y alumnas.
Porque podríamos comentar un poco más hasta qué punto estas innovaciones tecnológicas que nos han comentado en la web 2.0, incluso ya nos han avanzado que se está trabajando en la 3.0, hasta qué punto estas innovaciones se están usando en educación. Porque una cosa es a lo mejor que los alumnos las manejen y las conozcan, pero para un desarrollo educativo se están utilizando.
Sí, bueno, hay algunas iniciativas bastante interesantes. Por ejemplo, el caso de los blogs es un ejemplo. Antes los colegios tenían su clásico periódico escolar que estaba hecho con fotocopias y que los alumnos podían participar. Hoy en día, a través de los blogs, Los alumnos pueden desarrollar una especie de periódico online que pueden emitir noticias o noticias del centro o temas que les interese. Hay muchas experiencias educativas en el caso de los blogs. El caso de los blogs es uno de los aspectos. Ahí existen otros muchos más que se pueden interesar. Como hablaba antes, el tema de las imágenes, incluso algunos específicos, hay algunos de presentaciones de PowerPoint que se pueden subir y compartir entre todos. Y hay otro muy conocido hoy en día que es el tema de YouTube. YouTube es un ejemplo. Es decir, YouTube, los alumnos suben muchos contenidos rodados con su propio teléfono móvil, con sus cámaras, etcétera. El caso que no, muchas veces no tienen que ver con contenidos educativos, pero podrían tenerlo.
Sí, una de las cosas que pone en evidencia es que los jóvenes producen materiales y al no tener orientaciones pedagógicas, orientaciones de lenguaje audiovisual, es una exposición, digamos, espontánea. Lo que sería imprescindible es que tuvieran unas orientaciones mínimas en cuanto a lenguaje audiovisual o en cuanto a contenidos, porque de alguna manera los jóvenes están poniendo en la práctica una forma de trabajo y aprendizaje colaborativo, están haciendo uso de una herramienta, de alguna manera están desarrollando, poniendo en la práctica las teorías constructivistas de las que se hablan en todos lados, pero las profesoras y los profesores se niegan o están de espaldas a ello. Lo que sería interesante es que recibieran un mínimo de orientaciones, que sea por contenidos, por áreas de conocimiento o por intereses, y no de esa manera dispersa. Bueno, que son las características que sigue teniendo la web 2.0, esa dimensión de carácter anárquica que caracteriza a Internet.
Bueno, quizás un último apunte sobre las consecuencias sociales de estas innovaciones tecnológicas, muy vinculadas a esas consecuencias que tiene también para el sistema educativo.
Bueno,
Carlos,
una de las consecuencias que yo creo es que la web 2 es más participativa que lo que se consideraba como web 1. Es decir, los propios usuarios son los que participan y construyen esos contenidos. Tenemos que pensar que, como había dicho antes, es una actitud, no es una tecnología específica. No estamos hablando de Ajax o de Flash o de HTML o de XHTML, sino es un conjunto de cosas que constituye eso. Pero el centro de todo esto es el propio usuario, es el usuario que aporta contenidos a la plataforma.
Tony Cuadrado, ¿algún comentario también sobre estas consecuencias sociales de las innovaciones tecnológicas?
Sí, yo creo que hay un cambio importante desde el punto de vista sociológico, y es que hasta ahora la sociedad consume los productos audiovisuales que producían las empresas. Sin embargo, ahora la sociedad consume aquellos productos, vídeos, libros, música, textos, fotos, que produce ella misma.
Roberto.
Sí, yo unas consecuencias sociales que no quería dejar de mencionar es que al mismo tiempo que se produce un mundo de autorías y de coautorías, un mundo de producción, un mundo de desarrollo tecnológico, hay un mundo también de excluidos. Cómo estas tecnologías refuerzan la exclusión social, y cómo la mayoría del planeta con estas tecnologías van a ser aún más pobres, van a estar aún más arrinconadas y van a estar aún más condenadas, porque estas tecnologías están vinculadas al nuevo estatus, digamos, de la sociedad informacional. Y aquellas sociedades que no puedan estar conectadas a este sistema de redes, de alguna manera van a ser cada vez más pobres.
También esto es un reto para la innovación tecnológica aplicada a la educación. Bueno, les agradezco que nos hayan traído este tema. Han quedado muchas cuestiones en el aire, pero ahí las dejamos para que especialmente los estudiantes de estas materias trabajen en este campo. Hemos hablado de repercusiones de las innovaciones tecnológicas en la educación con los profesores Carlos Busón, Tony Cuadrado y Roberto Aparici. Son profesores del Programa Modular en Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento que dirige el profesor Aparici en la UNED, y hemos hablado en el marco de una asignatura que es optativa en los planes de estudio de pedagogía, pero que recomendamos especialmente a pedagogos, educadores sociales y psicopedagogos: innovación tecnológica aplicada a la educación. Buenos días, muchas gracias.